Hoy es el turno para la asignatura de primer curso Historia Económica y Social Moderna y Contemporánea. Contamos con parte del equipo docente de esta materia para referirse a un libro que ha visto la luz hace escasas fechas. Habla en primer término el profesor José Luis Gómez Navarro. Buenas tardes.
Buenas tardes. Vamos a dedicar la sesión de hoy a comentar un libro que acaba de aparecer, cuyo título es Con luz y taquígrafos, y el subtítulo El Parlamento en la Restauración, 1913-1923. Voy a hacer de presentador de los autores de este libro. Ha sido dirigido por Mercedes Cabrera, catedrático de la Universidad Complutense, de la Facultad de Ciencias Políticas, y los colaboradores, además de ella misma, están aquí presentes. Primero, Fernando Rey, es un experto que ha publicado muchas obras sobre las organizaciones patronales entre el siglo XIX y el siglo XX. El segundo, Javier Moreno, experto en asuntos de caciquismo en la Restauración y que ha publicado recientemente un libro, una biografía del conde de Romanones. Y el tercero es Miguel Martorell, miembro del departamento y que ha publicado bastantes obras sobre las reformas fiscales en el siglo XX, los primeros 20 o 30 años del siglo XX. Ellos son los autores del libro en el cual yo he colaborado de forma francamente secundaria. En consecuencia, voy a hacer yo un poco de malo frente a ellos, que son los verdaderos responsables de este libro, aunque yo haya colaborado de forma verdaderamente mínima. Bueno, yo la primera pregunta que querría formular sería una doble pregunta. En primer lugar, si ellos aprecian alguna diferencia entre la Restauración, digamos, en su primera fase hasta 1900, o hasta 1913 incluso, que es el corte en el que empieza este libro, y esta segunda fase entre 1913 y 1923. Y en segundo lugar, si esta obra supone o se engloba dentro de un cierto cambio de visión de los historiadores acerca de la Restauración.
Bueno, empiezo yo, soy Javier Moreno. Y creo que sí que hay diferencias sustanciales entre la primera parte de la Restauración y la segunda, lo que se llama la crisis de la Restauración. Sobre todo porque el sistema político de la Restauración, y por eso lo llamamos así, entra en crisis. Entra en crisis por varios motivos. En primer lugar, sobre todo, creo, porque los partidos tradicionales, el Partido Liberal y el Partido Conservador, que se turnaban en el poder sin demasiados problemas hasta entonces, pues se dividen. Y entonces pues el sistema del turno pacífico resulta mucho más difícil de llevar a cabo. Además, hay que hacer frente a muchos problemas que hasta entonces no existían, como los derivados de la situación española durante la Primera Guerra Mundial, el crecimiento del movimiento obrero, el crecimiento de los desafíos regionalistas y, desde luego, el que será al final el que dé la puntilla al régimen de la Restauración, que es la intervención de nuevo de los militares en la política. Creo que así se podría resumir las principales diferencias entre la primera parte y la segunda de la Restauración.
Sí, y en cuanto a si entronca con una nueva visión historiográfica o no. Hombre, yo no me atrevería. A mí esto de nuevo siempre me deja un poco perplejo, porque no podemos olvidarnos que en realidad este libro lo que pretende es hacer, se entronca con las visiones que analizan la historia contemporánea de España desde la perspectiva de la política, de la historia política, y no podemos olvidar que trabajos de los años 70, por ejemplo, el año 76 o 77, como el de Barrio Ortega, sobre el libro de los amigos políticos sobre caciquismo y clientelismo en la Restauración, o el libro de Santiago Varela sobre el Parlamento en la Segunda República, que abrieron camino. Ahora, sí es cierto que este libro lo que pretende, por un lado, es recuperar el protagonismo de la política y también de los sujetos individuales frente a otro tipo de visiones más estructurales que han predominado quizás durante los años 70 y principios de los 80.
Sí es cierto que yo creo que sí es cierto que en los últimos años ha habido una recuperación de la historiografía sobre la Restauración. Es un periodo, digamos, estrella en la historiografía contemporánea española de la actualidad. Y bueno, pues hay muchos motivos para ello, ¿no? Algunos incluso políticos, ¿no? En los que no vamos a entrar y a los que nosotros desde luego no nos ascribimos en absoluto. Pero sí que hay mayor interés por la Restauración y la Restauración se ve de otra manera. Se ve de otra manera. Como decía Miguel Martorell, a través de nuevos objetos de estudio, como los protagonistas mismos, hay muchas biografías sobre la Restauración en este momento de personajes importantes de la Restauración, y luego también a través de la recuperación, digamos, de la historia política institucional. Yo creo que en ese sentido la recuperación del Parlamento pues es importante, porque se inscribe dentro de esta tendencia más amplia.
Y yo, por mi parte, querría decir que la renovación, más que inscribirse en una corriente, digamos, que viene del hecho de, por una circunstancia muy sencilla, es que nosotros trabajamos en facultades de ciencias sociales y entonces esa impregnación, ese contacto con la ciencia política y la sociología en particular, pues yo creo que se percibe en este libro, ¿no? Es decir, también es una renovación relacionada con el método que hemos asumido, digamos, en relación con otras visiones más tradicionales o más estructurales, como decía Miguel Martorell, porque antes digamos que la vanguardia metodológica de la historiografía española venía representada pura y simplemente por el contacto con el marxismo y se acabó, y ahora pues digamos que la riqueza viene por otro lado.
Ya, yo creo que hasta ahora había una cierta visión del Parlamento en la Restauración como una institución enormemente débil y sin ninguna influencia en la vida política, es decir, que el legislativo de alguna forma estaba totalmente sometido al Ejecutivo. Vuestro libro creo que cuestiona esta tesis de forma, por lo menos, bastante importante. Me gustaría que hicierais algunos comentarios acerca del cambio de óptica que representa vuestra visión de este problema.
Bueno, es cierto que hasta la fecha los estudios que de algún modo han estado relacionados con el Parlamento se han centrado más en la primera fase, en la fase electoral, en las elecciones. Estudios de todo tipo sobre política electoral, sobre caciquismo, sobre corrupción, ha habido centenares en los años 70, 80 y todavía siguen produciendo trabajos de ese tipo, pero lo cierto es que sobre el Parlamento como institución, en la Restauración prácticamente no había ningún trabajo. Y no deja de ser chocante el hecho de que la preocupación de los propios políticos de la Restauración por controlar desde el proceso electoral desde el principio haya llamado más la atención que el fin de ese control del proceso político, que es el control del Parlamento. Lo cierto es que nuestro trabajo, el Parlamento se sitúa en la primera línea de la política. No podía ser de otro modo en un régimen liberal. Y por otra parte, nosotros también hemos querido, o no sé si lo hemos querido, pero al menos es el resultado de nuestro trabajo, contradecir una tesis tradicional que sostiene que los gobiernos controlaban el Parlamento desde el principio, desde el momento electoral hasta el final. Es decir, que en el equilibrio de relaciones entre
la ejecutivitis invasora,
José Valero, que el gobierno controlaba sin problema al Parlamento. Lo cierto es que no cabe duda que el grado de corrupción electoral es mucho y que los gobiernos, cuando se presentaban a las elecciones, pues a través de pactos entre las élites de los partidos de la oposición y de las propias los propios grupos que integraban el partido de gobierno, podían negociar un resultado favorable y obtener mayorías. Pero una vez que se habían celebrado las elecciones, la sensación que tenemos, o al menos lo que se desprende de nuestro trabajo, es que quien llevaba la batuta de la vida política era el Parlamento. Si los gobiernos adolecían de una gran debilidad frente a las Cortes, el reglamento del Congreso vigente hasta 1918 estipulaba que cualquier grupo pequeño de diputados podía frenar mediante la destrucción cualquier iniciativa legislativa, y eso situaba a los gobiernos en manos del Parlamento. Por otra parte, los gobiernos se asentaban sobre mayorías parlamentarias muy inestables por la división de los partidos de notables en facciones, y eso dificultaba mucho el control del Ejecutivo, o sea, del Legislativo por parte del Ejecutivo.
Es decir, que era un Parlamento muy distinto del actual. Ahora el Parlamento español está bastante controlado por los grupos parlamentarios, que a su vez están controlados por los partidos, que son estructuras jerárquicas, burocráticas y de masas, que, en fin, dejan poco margen a la intervención de los diputados individuales. Entonces era al contrario. Los partidos eran bastante débiles, no tenían unas estructuras fuertemente jerarquizadas, y al revés, eran los notables locales los que decidían en muchos casos quién iba al Parlamento, incluso iban ellos mismos, y defendían, como cuenta Miguel Martorell en el libro, intereses locales, y que muchas veces se contradecían unos con otros, y por tanto no había eso que llamamos ahora disciplina de partido, sino que las mayorías se podían dividir en cada tema de manera muy distinta dependiendo de esos intereses locales. Así que era un Parlamento completamente distinto, mucho más vivo que el actual, cualquier diputado, esto se puede decir como curiosidad, cualquier diputado podía pedir la palabra e intervenir inmediatamente en un debate parlamentario. No intervenían solamente los portavoces, sino que intervenía cualquiera.
E intervenir tanto tiempo como quisiera.
Y intervenir cuanto quisiera, con lo cual, claro, los instrumentos de la obstrucción, por ejemplo, era pues como en el Congreso norteamericano, ¿no? Que uno tomaba el filibusterismo este, ¿no? Sí. Que uno tomaba la palabra, no la dejaba y por tanto no se conseguía sacar una ley adelante porque no callaban. Y entonces yo creo que es interesante ver que es muy distinto del Parlamento actual, que ha ganado por un lado en disciplina, pero por otro lado ha perdido la brillantez que tenía el Parlamento de la Restauración y que luego tuvo el de la República, que se rigió básicamente por los mismos reglamentos. Sí.
Lo curioso del caso, yo vuelvo otra vez a las cuestiones de método, es una de las principales constataciones que nosotros pretendemos hacer en este libro, es que no deja de ser llamativa la escasa atención que hasta ahora se ha presentado por parte de los historiadores, se ha mostrado hacia estas cuestiones, a pesar de ser el Parlamento el centro, uno de los centros principales de la vida política, a pesar de demostrarse la riqueza de esa vida política dentro de unas coordenadas liberales, obviamente, dentro de lo que se llama política de notables, la escasa atención, ¿no? Y ahí se vuelve a demostrar, digamos, los determinismos o los lastres que han condicionado el desarrollo de la historiografía española en los últimos 30 o 40 años. ¿Por qué? Pues a lo mejor eso tendría que ver con la fuerte cultura antiparlamentaria que ha impregnado a la política en este país desde los inicios de la política constitucional, tanto por la derecha como por la izquierda, y que también ha impregnado a los propios historiadores que se han despreocupado de estos temas. Quizás la larga experiencia del franquismo también ha influido en este sentido.
Yo quería haceros otra pregunta, intentando relacionar nuevamente el periodo que se estudia en este libro, de 1913 a 1923, con el periodo anterior. Esta debilidad del Ejecutivo que vosotros defendéis frente al poder del Parlamento, ¿creéis que es extensible al periodo anterior de la Restauración o es una novedad, digamos, de un periodo de crisis del sistema?
Bueno, desde luego hay una cosa. Yo creo que está clara, y es que el sistema de restauración en general, tanto desde sus orígenes como hasta el final, se basa en el consenso, en la necesidad de negociar, de que los gobiernos negocien con la oposición, y yo creo que es básica a lo largo de todo el periodo. Pero también es cierto que las cosas empiezan a variar, o eso al menos acentúa quizás más, a medida que, sobre todo desde la ley del sufragio universal de 1890, cada vez empieza a aumentar el número de diputados con arraigo en sus distritos. Vamos a explicar brevemente esto. Es decir, los diputados con arraigo eran diputados que no dependían del gobierno para obtener su escaño.
Tenían distrito propio.
Tenían distrito propio y entonces no tenían ninguna dependencia, no debían ningún favor, por decirlo de algún modo, al gobierno. Y entonces tenían más posibilidades para hacer frente a cualquier decisión gubernamental. Eso, sobre todo, el problema es que eso rompía la cohesión de las mayorías, porque las mayorías parlamentarias, hay que romper un poco esa idea de que los gobiernos decidían qué diputados iban a constituir su mayoría. Las mayorías se constituían por negociación. Uh-huh. En tanto, entre los distintos notables que integraban el partido de gobierno y entre las facciones y entre los notables con distrito propio, ¿no? Entonces, cuanto mayor fuera el grado de independencia de los diputados de una mayoría parlamentaria, más posibilidad tenían para discutir las órdenes que llegaban desde el gobierno o los proyectos de ley que el gobierno llevaba a las Cortes.
Eso va creciendo a lo largo de la Restauración, pausadamente, pero sin duda se solidifica esa tendencia. Y luego, claro, naturalmente, esto tiene que ver con la división de los partidos dinásticos, de los dos partidos que eran los que más negociaban, porque el resto estaba un poco al margen, el Partido Conservador y el Partido Liberal, que se turnaban en el poder, y por tanto la confección de mayorías no solamente era complicada por lo de los distritos propios, sino también por la propia división de los partidos en facciones enfrentadas entre sí, con líderes distintos que no se ponían de acuerdo en torno, por ejemplo, al tema fundamental de la jefatura de cada uno de los partidos. Y además hay otro factor más, y es que, aparte de los partidos tradicionales, que normalmente copaban la mayoría de la representación parlamentaria, surgen nuevos partidos desde principios del siglo XX, que rompen el caciquismo, digamos, en diversos lugares de España. por ejemplo, sobre todo en Barcelona, ¿no? El regionalismo catalán y el republicanismo demagógico de Lerroux rompen ese bipartidismo tradicional sustentado sobre clientelas de notables y caciques, y se aprovechan estos grupos de los instrumentos de los que antes hablábamos de obstrucción parlamentaria, con lo cual, claro, hace mucho más difícil que se pueda legislar. Además, ese crecimiento de las oposiciones continúa dándose en la crisis de la Restauración y, por ejemplo, pues empieza a haber diputados socialistas, en fin, ya la cosa es mucho más complicada que antes, y ello hace que la historia se complique, pero a la vez sea también muy atractiva, ¿no?, como demostramos en el libro.
Sí, lo que es evidente es que con el transcurso del tiempo el Parlamento parece, o aparentemente en algunos momentos, sobre todo a partir de la Guerra Mundial, por todos los factores que han apuntado mis compañeros, parece más ingobernable. Es verdad que a partir de la Primera Guerra Mundial, además, se acumulan una serie de problemas que, en fin, no vamos a describir aquí: movilización social, estrangulamientos económicos, guerra colonial, la presencia creciente del ejército en la política por distintas vías, etcétera, etcétera. Entonces, eso pues ha llevado, y sigo con las interpretaciones, quizás recogiendo un poco el discurso antiparlamentario del periodo, el discurso que va a primar en la dictadura de Primo de Rivera, ha llevado a los historiadores a interpretar esos años, al hilo de esa fragmentación y de inestabilidad o ingobernabilidad, en términos de inevitable crisis política del sistema, es decir, como si el sistema estuviera abocado a desaparecer por sus propias contradicciones o limitaciones internas, cuando en realidad el sistema cae sencillamente porque hay un golpe de Estado que acaba con él. Entonces, aquí se ha establecido desde hace muchos años, porque en realidad la polémica es antigua, un debate muy interesante donde se enfrentan fundamentalmente dos famosas tesis: la tesis del niño muerto y la tesis del recién nacido. Digamos que nosotros, sin ningún afán agiográfico ni militante en ningún sentido, subrayaríamos en este sentido más la interpretación del recién nacido que acuñara en su día, hace ya muchos años, Raymond Carr. Es decir, aquel parlamento, a pesar de ser un parlamento fragmentado, ingobernable en muchos sentidos, por momentos al menos, es un parlamento vivo, donde hay vida política y donde podrían haber salido muchas cosas, pero no es un parlamento que se hunda por sus propias contradicciones o por su propia ineficacia. Se hunde porque lo cierra un militar, punto.
Sí, en eso desde luego yo estoy completamente de acuerdo en eso. Realmente se hunde porque lo cierra un militar. Ahora, de todas maneras, la tesis del recién nacido también lleva implícita una cuestión, ¿no? Era la idea de que el Parlamento de la Restauración, tal y como estaba a la altura de 1923, parecía abocado a una democratización, ¿no? Tú que has estudiado precisamente la cultura antiliberal, ¿tú compartes también esa misma idea?
Pues yo esto de la democratización soy bastante escéptico al respecto, y no solo cuando miro, digamos, al espectro conservador, derechista, antiparlamentario por ese lado del arco político de entonces. Es que yo dudo que en la España de entonces hubiera una cultura democrática fuerte, y si había cultura democrática no eran precisamente los partidos, o algunos miembros, sobre todo las élites dirigentes de los partidos dinásticos, o algunos individuos concretos, los que estuvieran ausentes de esa preocupación. Algunos líderes, como vosotros sabéis bien, Sánchez Guerra y el propio Maura, o en algún sentido, pues apostaban por esa democratización, si queremos, controlada. Pero yo lo que dudo, frente a lo que muchos autores sostienen, es que, al menos pensando en sectores amplios de la izquierda antidinástica del momento, se pueda hablar de que tenían apetencias democratizadoras. Hombre, algún sector del republicanismo es posible, pero que su cultura, el republicanismo y por supuesto el socialismo, no digamos allá el anarquismo, estaban impregnados de una cultura fuertemente antiparlamentaria, yo creo que eso es incuestionable.
Yo creo que se puede concluir, a partir de lo que contamos en el libro, que las posibilidades estaban abiertas en 1923, había movimientos en sentido contrario. Por un lado, desde luego, el sistema político de la Restauración tenía problemas evidentes, pero por otra parte también había indicadores, como por ejemplo el que se suele citar, de que estuvieran abiertas las investigaciones sobre el desastre de Anual, el expediente Picasso, etcétera, sí, que estaban en el Parlamento en ese momento. Indicadores, digo, que nos hacen creer en la posibilidad de que la parlamentarización, por decirlo así, del régimen habría sido posible. De manera que yo creo que cuando Primo de Rivera y el rey, que no hay que olvidarlo, naturalmente Alfonso XIII, que fue el que admitió el golpe de Estado, pasaron página, por así decirlo, pues todavía la historia no estaba escrita.
Yo tengo serias dudas, como ellos saben bien, acerca de esta tesis. Y creo que hay varios datos que la cuestionan profundamente, ¿no? Es decir, solo se producen las transiciones de los regímenes liberales a los democráticos cuando hay una movilización o una cierta movilización desde el mismo régimen liberal. Yo tengo serias dudas de que esa movilización se impulse desde el propio régimen de la restauración en los últimos años. Y hay hechos significativos, como es el creciente número de lugares donde no se celebran elecciones en los últimos años de la restauración, es decir, donde se aplica el artículo 29, lo cual quería decir que se pactaba entre los candidatos, entre los distintos partidos candidatos, y no se celebraban elecciones porque solo había los candidatos que iban a salir, y otra serie de medidas en el mismo sentido que parecen indicar que no se está buscando la movilización, sino todo lo contrario. Yo no tengo claro en absoluto tampoco que los partidos dinásticos intentaran en ningún momento la movilización. Entonces, lo que ellos afirman en el libro de que el Parlamento fuera débil, creo que no lleva a ninguna conclusión necesaria con respecto al segundo problema. Si creo que son dos problemas completamente distintos, no digo que no exista alguna relación, pero desde luego no existe ninguna relación directa entre los dos problemas. Es decir, un caso muy distinto es el problema de que existan, de que el Parlamento sea relativamente fuerte, lo cual no tiene nada que ver con democratizar el Parlamento, no tiene nada que ver, ni tiene nada que ver con el asunto del muerto o del recién nacido, etcétera, sí, etcétera. Sí. Algo están relacionados, pero yo creo que escasamente.
Bueno, pues como han podido comprobar ustedes por la intervención del profesor Gómez Navarro, la discusión está servida. Y me temo que además será una discusión que se prolongará durante mucho tiempo.
Sí, así que los historiadores y los que tengan la paciencia de comprar el libro o conseguirlo y leerlo, y lo cual es un mérito grande, pues podrán seguir divirtiéndose con estas controversias que tenemos.
Hombre, yo no resisto la tentación de decirle a mi amigo Pepe que evidentemente si no hay un Parlamento vivo, difícilmente se pueden abrir las puertas a la democratización. La democratización viene solo de la movilización política en la calle, en mi opinión.
Muchas gracias.
Ha sido la entrevista que ha mantenido el profesor de la asignatura Historia Económica y Social Moderna y Contemporánea, José Luis Gómez Navarro, con los autores del libro Con luz y taquígrafos, el Parlamento en la Restauración 1913-1923, una obra editada por Taurus en 1998 y dirigida por la catedrática de la Facultad de Ciencias Políticas de la Complutense, Mercedes Cabrera. Los autores, como decimos, han estado aquí con nosotros: Fernando Rey, Javier Moreno y Miguel Martorell, profesor también este último en nuestra casa, dentro de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. No tenemos tiempo para más. La semana que viene, Foro Político y Sociológico volverá a estar con ustedes dentro del tiempo de Radio de la UNED a través de Radio 3 de Radio Nacional de España. Será a partir de las 7 de la tarde con la asignatura Psicología Social. Dedicaremos este tiempo a orientaciones y a realizar un análisis de la España de las autonomías desde un punto de vista multicultural. Hasta entonces, reciban un cordial saludo.